¿Dónde vamos? En la ciudad, en el país, en el mundo. ¿Dónde vamos? Un magazine de actualidad. Con la conducción de Nicolás Rojo y Daniel Dussex. ¿Dónde vamos? De lunes a viernes de 9 a 12 por Radio Cultura 94.3.
Un astronauta y una bruja.
Y a las 9.38 vamos a una entrevista telefónica con el autor de un libro que se va a presentar mañana a la noche en la ciudad de Santa Fe. Se llama Caso Nisman, secretos inconfesables, suicidios en serie, tráficos ilícitos y masacres de la Embajada de Israel y la AMIA. Vamos a conversar con Juan Salinas, el autor de este libro. Muy buenos días, Juan, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, y quisiéramos saber de qué trata el libro. Te conocemos por tu trayectoria en la investigación periodística y también porque has abordado muy de cerca durante años todo lo que fueron los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. Y parte de esto está en el contenido de un libro que se presenta como volumen número uno, o sea, va a haber una continuidad.
Sí, sí, va a haber una continuidad, porque los misterios que hay alrededor del caso Nisman son muchísimos. Y no son solo ni principalmente vinculados a su muerte, sino a su vida, ya que hizo durante 10 años, donde cobró muy buen dinero del erario público, tuvo colaboradores como no tuvo ninguna otra fiscalía en todo el país. Y no se sabe de ningún fruto de lo que haya hecho en su labor específica, que era investigar, se supone, el atentado a la embajada, a la AMIA. Y además, durante todo ese tiempo, terminó cobrando mucho dinero de otros sitios, ¿no? De gente que estaba sospechada de narcotráfico y particularmente de un diario de Israel, un diario de circulación gratuita, que le pagó de propiedad de un multimillonario conocido como el rey del juego en Las Vegas, Adelson, que a su vez era socio del primer ministro israelí, Bibi Netanyahu, y de nada menos que de Paul Singer. A lo largo de estos 10 años en que Nisman estuvo al frente de estas investigaciones, se produjeron una serie de falsos suicidios que fueron asesinatos y que jamás fueron investigados. Sin embargo, cuando Nisman apareció muerto, lo que todo indicaba que era un suicidio, mucha gente creyó, como ya había pasado en otros casos, ¿no? El de Yabran, por ejemplo, que tenía que ser un asesinato. Hasta la propia presidenta, en un momento dado, vaciló y dijo, sí, lo mataron y me lo tiraron a mí. Porque lo cierto es que la muerte de Nisman fue muy conmocionante, porque cualquiera que analizara lo que había hecho, que es lo que hace el libro, qué es todo lo que había hecho, qué es todo lo que pasaba a su paso a medida que él se movía. No se movía mucho Nisman, pero sí intentó hacer algunos movimientos que fueron no fueron autorizados por la embajada de Estados Unidos, a la cual él reportaba, hasta el punto de enviarle sus escritos con antelación para que se los aprobaran. Entonces, el libro es un estudio a fondo del papel que desempeñó Nisman y de lo que tenía que investigar y no investigó, y de las cosas que hizo y cómo las hizo.
De todas maneras, como bien señalás en el principio del libro, el disparo que mató al fiscal Natalio Alberto Nisman, ese era el nombre completo, abrió una caja de Pandora y además tuvo una connotación desde los medios comerciales, desde los medios hegemónicos, una connotación política directa al corazón del Poder Ejecutivo en ese momento. ¿Hubo una intencionalidad del parte del mismo Nisman a partir de la denuncia contra la presidencia de la Nación y su canciller, a quienes acusó de conspirar para librar de sus responsabilidades a los altos funcionarios de Irán. Pero también esto que hizo Nisman se le volvió en contra, porque quienes revisaron el alegato, la presentación de Alberto Nisman, señalaban que los fundamentos eran escasos, débiles, frágiles. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
No, pero es increíblemente frágil el documento. Lo que pasa es que todo el mundo, Nisman gozaba de un bill de indemnidad, por así decirlo, gracias a que durante muchos años, el presidente, cuando era presidente Néstor Kirchner, lo único que le interesaba a Kirchner era lograr la disminución de la deuda, la drástica disminución de la deuda, arreglar con el Club de París y luego con los bonistas, ¿no? Con los poseedores de deuda argentina. Y en aras de eso, se dejó que Nisman hiciera lo que quisiera, porque Kirchner entendía que no podía lograr esa reducción de la deuda sin contar con el visto bueno y el concurso de la poderosa colectividad judía de Nueva York. Y Nisman es el hombre que se propone desde la colectividad, de los dirigentes de la colectividad, para seguir la investigación que había quedado trunca cuando se hace el juicio de la AMIA y se descubre que todo había sido un armado en beneficio de políticos inescrupulosos, según dijo el fallo del Tribunal Oral Federal. Y entonces se sienta en la base de lo que está pasando ahora, que se está juzgando al juez Beraja junto con el expresidente Menem y junto al expresidente de la DAIA, Rubén Beraja, o sea, el máximo dirigente de la colectividad judía de entonces, se los está jugando por desviar las investigaciones, es decir, proteger a los asesinos. Y entonces, cuando se vio que toda la investigación de la AMIA hecha por el juez Galeano era una mentira, se nombró a Nisman, que era uno de los fiscales. Los otros dos fiscales también fueron a juicio, o sea, José Barbaquia y Amon Mullen. Pero Nisman pegó un saltito, se desentendió de la suerte de sus compañeros y como si no hubiera tenido nada que ver con lo ocurrido antes, pasó a ser el reemplazante de Galeano con la misión no tanto de investigar, sino de preservar lo único que el tribunal había dejado agónicamente en pie. Y cuando digo agónicamente es porque al terminar el juicio, a las 24 horas, llamó una rueda de prensa para decir que todo se había caído, excepto lo que el juez Galeano había hecho hasta el momento, maldito momento, que se le ocurrió pagarle a Teyseldín para que acusara falsamente a un grupo de policías bonaerenses. Entonces, el tribunal dijo, no, Galeano es un canalla que ha hecho todo tipo de cosas mal, pero las hizo recién a partir de ese momento. Lo de antes, vale. ¿Qué era lo de antes? Bueno, la piedra basal del encubrimiento y lo que no permite investigar los atentados, que es la supuesta existencia de camionetas, bombas tripuladas por choferes suicidas de Hezbollah, teledirigidos desde Teherán. Todo esto es un armado que no hay absolutamente ninguna prueba, pero la opinión pública lo desconoce, de la misma manera que desconoce que hacía Nisman y que desconoce por qué hacía o dejaba de hacer las cosas. La verdad es que Nisman, como se prueba abundantemente en el libro, era un hombre que trabajaba al servicio de los servicios de inteligencia extranjeros. O sea, no reportaba a favor de los intereses nacionales ni en busca de la verdad, sino de lo que le decía su alter ego, Jaime Stiuso, el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, y que a su vez, ahora que ha vuelto aquí, es pertinente decirlo, que parece que ha recuperado parte de su poder, que a su vez Stiuso reportaba a estos servicios de inteligencia extranjeros. Está claro eso. A lo largo del libro se va a ver con mucha claridad todo eso. Y me parece que estoy adelantando mucho de lo que dice el libro, ¿no?
Está bien.
Pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, cómo se asesinó en forma vil y artera, sin que los medios movieran un dedo, estos medios hegemónicos, a la secretaria, ex secretaria de Mil Yoma, Lourdes Di Natale, y encima se lo trató de pasar con mucho éxito durante muchos años como un suicidio. Se suicidaron, o sea, teóricamente se suicidaron además el segundo jefe de la investigación, que era el subcomisario Carlos Alberto Anistal, y también se suicidaron otra gente vinculada al tráfico de armas, que también está vinculado a los atentados. O sea, el tráfico de armas hacia Croacia, Bosnia y Ecuador. Por ejemplo, el capitán Horacio Estrada, que había sido nada menos que jefe de la ESMA, y que se suicidó con la mano izquierda, siendo diestro, teniendo una bata, un robe de champ, una botella de champán abierta, una película pornográfica puesta en la tele. Todo indica que le abrió la puerta a una mujer y apareció muerto. Y sin embargo se lo hizo pasar eso como suicidio, contrató de evidencia.
Juan, a partir de esto, que también forma parte del título del libro, como si fuera un copete, un subtítulo, suicidios en serie, vos estarías de alguna manera inclinándote respecto de la muerte de Alberto Nisman, de que podría haberse tratado también del armado de un suicidio que no fue.
No entiendo bien la pregunta.
Bueno, sabés que desde distintos sectores políticos de la oposición en el anterior gobierno se insistía con la hipótesis de que en realidad no había sido un suicidio de Alberto Nisman, sino que había sido un asesinato. Y incluso la viuda de Alberto Nisman es lo que sigue sosteniendo, y la causa está ya en manos de la justicia federal. Respecto de esto, se vuelve a insistir con esta teoría del asesinato. La pregunta que yo te hacía era si, cuando mencionás otros suicidios que no fueron, o que fueron suicidios en todo caso con una clara intencionalidad de que el suicida se suicidara, ¿no? De presionarlo para que esto ocurriera. La pregunta es si vos también suscribís la hipótesis de un asesinato y no un suicidio en el caso de Alberto Nisman.
No, yo creo que cualquiera que lea el libro se va a dar cuenta cómo fueron las cosas.
Está desentrañado eso aquí.
Por suerte para mi libro hay gente que está dispuesta a rizar el rizo hasta lo increíble, pero hay cosas que son muy claras. Bastó que la fiscal Viviana Fein dijera un día que no tenía ninguna evidencia de que lo hubieran asesinado para que le arrebatara la causa a la jueza Palmagini. El tema está que Nisman apareció muerto dentro de un baño, y con el rigor mortis del cadáver, como la cabeza había quedado contra la puerta, evitaba que nadie pudiera entrar. Y nadie entró, porque su madre es la que estuvo enfrente de la puerta todo el tiempo, y así lo atestiguó. O sea, nadie entró mientras había gente, por supuesto. Ahí vienen todas las hipótesis acerca de cómo murió. Pero lo cierto es que murió con una pistola, digamos, el arma mortal fue una pistola que él pidió en forma insistente a uno de sus colaboradores, que ya no estaba ahí cuando él se mató. Y bueno, esto es de cajón, ¿no? O sea, para demostrar lo contrario, acá el problema es es lo que ha pasado. Ustedes tengan en cuenta, quiero recordar que uno de los editorialistas de Clarín, Eduardo Van der Kooi, se atrevió a decir que Nisman había sido asesinado por un comando mixto venezolano-iraní entrenado en Cuba. Es un disparate de una magnitud que solamente gente muy desprevenida, muy ingenua, muy incauta, puede tragar sin más.
Juan, bueno, ganas de incursionar en la lectura del libro y también una invitación para que toda la gente que nos está escuchando se acerquen a Punto de Encuentro. Mañana a la noche, a las 20, se estará presentando este libro, estarás vos presente.
Lo van a pasar muy bien porque podemos hablar de las muchas complejidades que hay alrededor
claro,
de esta muerte.
De eso se trata.
No voy a rehuir absolutamente ninguna pregunta.
Es decir, que vamos a tener la posibilidad de preguntarte.
Sí, todo lo que quiero.
Bueno, muy bien. Juan Salinas, autor de Caso Nisman, Secretos Inconfesables, estuvo hablando con nosotros. Muchas gracias.
¿Dónde vamos? En la ciudad, en el país, en el mundo. ¿Dónde vamos? Un magazine de actualidad. Con la conducción de Nicolás Rojo y Daniel Dusex. ¿Dónde vamos? De lunes a viernes de 9 a 12 por Radio Cultura 94.3.
Mírame, no ves que te estoy mirando, que te quiero.